Bueno, Héctor, y en el sector minero energético, bueno, pues yo le cuento que ayer se conocieron los resultados de Ecopetrol y al cierre del primer trimestre, Ecopetrol registró una utilidad neta de 2,9 billones, lo que representa una caída de 7,7% en comparación con igual periodo del año anterior. Además, la producción de petróleo de la empresa se ubicó en 725 mil barriles. Esto también representó una caída del 2,7% con igual periodo del 2025, cuando fueron 745 mil barriles de petróleo equivalente por día. Asimismo, la petrolera dijo que mantiene su meta de producción, pues para este año entre 730 mil y 740 mil barriles de petróleo equivalente por día, que por el momento, pues el presidente encargado, que es Juan Carlos Hurtado, dijo que se van a mantener las metas, pero que podrían estar evaluando posibles ajustes en su planeación financiera, pues cuando exista una mayor claridad y estabilidad sobre determinadas condiciones del entorno, haciendo referencia obviamente pues al cierre de Hormuz y todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, Héctor. Por otro lado, también le comento que ante la posible llegada del fenómeno del Niño, el gobierno anunció unas medidas entre las que se destacan el monitoreo a proyectos estratégicos y plantas eléctricas, perdón, y también están el seguimiento a la demanda eléctrica, abastecimiento de gas, revisión de esquemas regulatorios, coordinación técnica semanal y la implementación de un tablero de control en tiempo real administrado por la UPME. El plan involucra a entidades como pues la UPME que ya mencioné, la CREC, XM, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el IDEAM. Por otro lado, también le comento que ISA implementó
Laura, por favor, stop, stop, stop. 6:34. No, primero vamos con Ecopetrol, aquí con Julián García, en los números que nos estaba comentando Laura, y esto, este tema de las medidas precautelares en materia energética pensando en el fenómeno del Niño. Vamos con Ecopetrol.
Bueno, buenos días, Héctor. Feliz cumpleaños, Kiara, la mesa de trabajo, a producción y, por supuesto, a la audiencia. Bueno, pues revisando así rápidamente los resultados de Ecopetrol que publicó ayer, pero entiendo que la conferencia es hoy a las 9, pues en la mañana, pues la cosa está cada día más color hormiga. La producción va en la dirección que no debe ser, va de para abajo, la producción de crudo, la producción de gas es aún más inquietante, porque aunque ya sabemos que los campos grandes como los de Piedemonte y los campos de La Guajira están declinando, los mensajes de Ecopetrol, y en este reporte de nuevo lo ratifica, es que cada día se sorprende que van cayendo más rápido, ¿sí? O sea, los yacimientos van perdiendo más presión, va irrumpiendo más el agua al yacimiento, y entonces la producción de gas se hace más crítica, no solamente para la empresa, sino para el país, porque además de eso, tenemos que tener en cuenta que en Colombia, pues Canacol y toda esta producción del Valle Inferior del Magdalena, como se conoce la cuenca, pues está también en problemas, ¿sí? Entonces la situación de producción nacional de gas es cada vez más crítica y cada vez hay más malas noticias. La única buena noticia que dio Ecopetrol es que el pozo que perforó cerca a Sirius aparentemente resultó exitoso. Dice que va a hacer pruebas y que a final de año dirá realmente los resultados, pero por lo demás, la producción nacional solo tiene un norte y es hacia abajo, ¿sí? Está cayendo y está cayendo más rápidamente, y eso que la demanda de gas pues ha estado relativamente bajita para la parte eléctrica, pero eso hay que ligarlo con la otra noticia, y es la alta probabilidad de un niño y de un niño intenso. Entonces la recomendación cuando se ve esa posibilidad es comenzar a prender las térmicas, o sea, comenzar a generar electricidad con gas y con carbón desde antes de que llegue el niño, para que no lo coja con los embalses bajitos.
Con los cucos abajo.
Exactamente, comenzar a ahorrar agua ahora durante el verano, o sea, desde ya, desde mayo, junio, julio, agosto, estar generando una buena cantidad, digámoslo así, de electricidad para que los embalses lleguen lo mejor posible, XM ha dicho que el ideal es que llegue agosto en el 80%, pero eso es inclusive más alto de lo que estamos hoy.
¿Esto era previsible? ¿El remedio pudo haberse, o mejor dicho, eso tenía remedio o digamos, la política del actual gobierno en materia energética impedía estar con los calzones arriba?
Bueno, pues primero los fenómenos naturales no son predecibles, uh-huh. Inclusive tampoco son pronosticables. Acuérdese uh-huh. que pues el mensaje que siempre doy es que usted lo que da es probabilidades. Simplemente las probabilidades, por ejemplo en este caso, van aumentando de que se dé un niño. ¿Por qué? Porque las mediciones de lo que está pasando en la naturaleza, una de las principales es mirar la temperatura.
Pero las acciones no son predecibles.
Correcto. Pero uno sí debe prepararse para todos esos eventos que tienen una probabilidad de ocurrir. Y la manera como el sector se venía preparando era desarrollando unos nuevos proyectos de generación eléctrica a través de licitaciones que se hicieron desde hace 6 y 8 años. Muchos de los proyectos que ya han debido entrar, no solamente proyectos de generación, sino de transmisión, pero todos esos van, o la gran parte de esos van atrasados. Los eólicos están...
¿Y por qué van atrasados?
Pues los eólicos porque los proyectos se trabaron por la comunidad, ¿sí? Por el relacionamiento con la comunidad, las comunidades, en particular las comunidades Wayuu, y no se han podido destrabar en este gobierno. Estaban trabados desde el gobierno anterior y este gobierno logró solo destrabar un poco la colectora, que es la red de transmisión, pero los proyectos de generación eólicos todavía siguen bastante trabados. Los proyectos solares se han construido unos, pero se han construido casi la mitad de los que se había planeado que estuvieran construidos a hoy. O sea, hay un atraso de los proyectos.
Pero los eólicos y solares sí podían dar una mano en un apagón.
Sí, claro. Claro, claro que dan una mano siempre porque dan energía. El problema de ellos es que tienen una alta intermitencia, pero claro, dan energía y ayudan de una manera importante si estuviesen todos.
O sea, mejor tener eso o no tenerlo.
Ah, claro, no, claro que hay que tenerlo y eso aporta energía indudablemente. Pero además de eso, se desincentivó la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas. Las PCHs o pequeñas plantas ya no están entrando sino una o dos al año, cuando veníamos en muchas más. Entonces se desincentivó la hidroelectricidad. No hay gas, entonces ¿quién quiere hacer una planta a gas si no había claridad de qué gas hay, qué gas no hay y a qué precios? Entonces nadie va a hacer tampoco una planta a carbón, porque ni siquiera los bancos hoy prestan para plantas de generación a carbón. Entonces carbón no, gas costoso y ya no se sabe a qué precio va a salir, ya importado, etcétera. Entonces, ¿qué proyecto a gas nuevo se está planteando? Pues prácticamente ninguno, y los otros atrasados. Entonces, pues claro, los eventos naturales no son predecibles, tampoco hay los pronósticos exactos, pero el ser humano sí se debe preparar para las épocas duras, que eso sí, bueno, se sabe que van a ocurrir.
¿Y los anuncios que se hicieron sí sirven para algo?
Los anuncios de...
ese plan de... para evitar o para estar preparados para una eventual apagón que estaba hablando Laura.
Pues el digámoslo así, el gran parte de esos anuncios pues en realidad son medio superfluos. Por ejemplo, que se va a hacer un seguimiento a los proyectos. Pues es que los proyectos llevan 4 y 6 años atrasados y el seguimiento es que para acelerar lo que no hemos acelerado en 4 años, ¿sí? Entonces lo vamos a lograr acelerar en este mes. O sea, ya mañana se va a firmar con las comunidades Wayuu todo y mañana arrancan todos los proyectos eólicos. Es más, si así sucediera, pues igual no alcanzan a construirse, porque eso no es que ya me puse de acuerdo con la comunidad y a la semana entrante ya está operando. Todos los proyectos están unos con los equipos tirados en el, ¿sí? en el terreno, ya llevan meses, ¿sí? Ahí, pero igual armarlos, eso toma meses, ¿sí? Entonces, realmente las medidas que se pueden tomar ahora es un poco de ahorro energético, de optimización, hacer que el que pueda autogenerar comience a autogenerar, para que trate de usar menos de la red, para que se pueda guardar agua y prender las térmicas, ¿sí? Desde ya, desde mayo, junio, comenzar a prender las térmicas para ahorrar agüita para cuando la necesitemos en el segundo semestre. Eso sí hay que hacerlo ya, pero eso es lo normal que hace el sector eléctrico, pero obviamente el mensaje es hay que empezar a prender ya esas térmicas, pero el seguimiento a los proyectos y decir ahora estos proyectos son estratégicos, esos proyectos que están atrasados 4 y 6 años llevan estratégicos 4 y 6 años. Desde hace 4 y 6 años se declararon proyectos estratégicos y aún así no andan.
Bueno, ahí el problema es que si hay un eventual apagón, creo que no lo tendríamos en este gobierno, ¿no?
No, la idea es que si ocurre el niño y en la intensidad como podría ser, eso ocurriría más a principios del 2027. ¿Sí? Eso le toca al siguiente gobierno, ¿sí? Y obviamente toca mirar cómo funciona, cómo se puede acelerar esa importación de gas, porque la producción nacional va cayendo más rápido de lo esperado, entonces hay necesidad de importar más gas, y además de eso, hay que preparar el bolsillo, porque gas importado, acuérdese que es 2 a 3 veces el precio del gas nacional, y eso lo tiene que pagar usted vía la tarifa eléctrica de ese gas que se va para generación eléctrica, y comienza a subir también el gas para transporte, para los hogares, etcétera. Entonces, hay que preparar el bolsillo. Eso es lo que sí hay que hacer también, preparar el bolsillo, porque nos vienen a final de año y principios del año entrante una probable incremento en las tarifas eléctricas y de gas sustanciales por esa alta importación de gas natural.
Óigame,